Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Raizel Iglesias. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. Vía telefónica, damas y caballeros, desde Tierras de Libertad. Él es de Remedios, pero ahora vive en la Florida. Alex Rodríguez, el bueno, A-Rod. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes para ti, para toda la afición cubana. Y nada, otro programa más junto a usted y esperemos darle la mejor información del deporte en solo media hora.
Correcto, yo les prometo que vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito solamente por encimita, pero bastante de baloncesto porque ya inclusive entramos en la segunda ronda de la postemporada del baloncesto de la NBA. Pero antes, Teudy, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, anoche los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles cayeron en Atlanta contra los Bravos 4-3 y da la casualidad que el rescate le pertenece al cubano Raizel Iglesias con su sexto rescate de esta temporada. Ponchó a 3, lanzó una entrada, un hit, 0 carreras, 0 boleto, 3 ponches. Y la pregunta que yo tengo para A-Rod, los Bravos han comenzado a enderezarse después de uno de los peores arranques en la historia del club. Anoche, Andy Pajés, el cubano, un hit en 4 turnos al bate, promedio en base 342, y Shohei Ohtani, un hit, 1 boleto, promedio en base 399. Mr. A-Rod.
No, en realidad Atlanta está teniendo un repunte grandísimo. Ahora mismo la división, el equipo que mejor está jugando en los últimos 10 juegos es Atlanta, con 6 ganados y 4 perdidos, al igual que Filadelfia. Si miran la tabla ahora mismo, están en un cuarto lugar, pero este equipo comenzó muy, pero muy mal. Recuerdo que tuvieron 2 victorias y tenían más de 10 derrotas, y ahora mismo tienen 15 y 18. Se están pegando los 400 y nada, Austin Riley calentándose. Ayer lo salvó con 2 cuadrangulares contra los Dodgers, lo salvó de una barrida. Y ojo con este equipo, porque si este equipo comienza a tener una racha victoriosa, en cualquier momento les puede entrar la cuña y pueden ser muy, pero muy peligrosos.
Anoche los Texas Rangers aplastaron 8-1 a los Marineros de Seattle. El right fielder cubano Adolis García, con 2 carreras impulsadas, suma 17 en lo que va la temporada. También conectó 2 imparables. Eso fue para el Texas. Por el lado de Seattle, Randy Arozarena, el left fielder cubano, un hit en 4 turnos al bate. Pero los Texas Rangers todavía tienen récord perdedor, 17-18. A-Rod.
Sí, realmente Texas está bateando muy poco, 4º lugar en la tabla. Es un equipo que está pasando por un mal momento. Para ellos es crucial un bate como el de Adolis, que todo el mundo sabe que siempre está en 3º o 4º en la alineación. Y bueno, ya ayer mismo los Rangers despidieron al coordinador ofensivo, Donnie Eckel, por el tema del bateo. El equipo no está bateando y es mejor despedir a uno que despedir a un equipo completo. Ya claro, tuvieron que soltar al coordinador ofensivo del equipo. Están en el puesto 25 en ofensiva y en el 27 en OPS.
Así es.
Con carreras anotadas son el número 29 de la liga.
Imagínate tú. Bueno, anoche los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston 5-4 en un partido de 7 entradas porque comenzó a llover. Hubo 2 cubanos en este encuentro por el lado de Chicago. Luis Robert Moirán, con 2 anotadas, 2 hits, 1 impulsada. Y también estuvo Miguel Vargas, el primera base, con un hit en 4 turnos al bate. Entre los dos cubanos, tuvieron 3 imparables, 2 carreras anotadas y una impulsada. Y Chicago ganó 5-4. No jugó Jordan Álvarez para el equipo de los Astros de Houston. ¿Qué te parece, Mr. A-Rod?
No, realmente el equipo de Medias Blancas, no me gusta decir esto, pero bueno, nosotros damos noticias reales, no damos noticias de ficción. Son candidatos para perderse a más de 100 juegos este año, una vez más. Lo lamentamos mucho porque siempre están cargados de cubanos en su alineación, pero hasta ahora la nota positiva viene siendo Edgar Quero, el receptor cubano, que bueno, ayer les batió de 4-2, empujó carrera, anotó y está bateando 3.40, un muchacho que recién está jugando en las grandes ligas, entrando hace unos 20 días.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de los Yankees, ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mr. A-Rod, anoche Tampa Bay venció a los Yankees 7-5, ganando 2 de 3 partidos en la serie en el Bronx. Yandy Díaz con 3 hits en la jornada de ayer, carrera impulsada. Aranda con 3 hits y 3 impulsadas en este partido. Lo que te quería decir es, ¿dónde estarían los Yankees si no fuera por el zurdo Max Fried? Estarían con récord negativo prácticamente, porque en este momento los Yankees tienen 19-15. Y eso que de esas 19 victorias, 5 le pertenecen a un pitcher zurdo. ¿Qué te parece?
Sí, realmente a los Yankees lo está rescatando Mark Fry y lo está rescatando Aaron Josh. Los Yankees, muchas lesiones, Pepe, muchas lesiones. Perdieron a Gerrit Cole, Luis Hill no le ha tirado un lanzamiento este año. Es muy difícil ganar así cuando tú tienes, por ejemplo, que usar de abridor a Ryan Yarbrough, que Ryan Yarbrough lo dejó libre Toronto en el campo de entrenamiento y ahora los Yankees lo usan como último abridor. También se les lesiona a Stroman, que no lo había hecho bien, la verdad, pero es un abridor. Y es muy difícil, ellos están pichando con Carrasco de abridor, que Carrasco es un pitcher que está de retiro prácticamente, lo recogieron con una invitación al campo de entrenamiento y han tenido que meter mano con lo que tienen. Realmente están de primero en la división porque la división ha estado muy, pero muy mal. Imagínense que Boston es segundo con 18-18.
Increíble.
En cualquier otra división, los Yankees, por ejemplo, en la central estarían en tercer lugar. Ahora mismo tienen un récord similar a Kansas City. Si estuvieran, un ejemplo, en el oeste, estarían en segundo puesto. Y así, realmente ellos han estado navegando con bastante suerte porque Boston ha tenido altas y bajas. Ahora mismo Boston perdió al cubano americano Tristan Casas la temporada completa, que es el primera base regular de ellos. Y nada, tendrán que sobrevivir como pueden hasta que le entre Luis Gil y aunque el equipo se recupere de alguna manera en fecha de cambio y busquen otro brazo más, que todos sabemos que si no buscan un abridor estrella no van a poder llegar.
Estamos de acuerdo. Los Diamondbacks de Arizona anoche vencieron a los Phillies de Filadelfia 11-9. En este partido, Junito Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, con una carrera anotada gracias a uno de los 2 boletos que negoció, está bateando 208 y porque le ha ido bien últimamente, porque hace una semana estaba bateando 170 y pico o 160 y pico. En la victoria de ayer, los héroes de la jornada, Perdomo, el shortstop, con 3 impulsadas y 4 imparables, y Carroll, el right fielder, con 3 impulsadas y 2 hits y una anotada. Arizona está en una división muy complicada porque en este momento la mejor división de todo el béisbol de las grandes ligas es la Liga Nacional Oeste, donde los Dodgers, los Gigantes y los Padres están arrasando. A-Rod.
Sí, realmente Arizona es un equipo que todo el mundo lo da para un posible comodín, pero no va a ser tan fácil como se habló a principio de temporada. No va a ser tan fácil porque yo estoy de acuerdo contigo. Esta división ahora mismo es la mejor y creo yo que va a ser la mejor en lo que queda de temporada, porque los Dodgers son los favoritos para ganar el primer puesto, pero hay unos Padres de San Diego con un equipo increíble, con Tatis, con Machado, con Cronenworth, tienen buenos abridores. Piveta ha sido una sorpresa tremenda, nadie imaginaba que Piveta iba a tener los números que tiene ahora mismo, fue piche del mes, y el cerrador de ellos está líder en juego salvado con 12, el venezolano Suárez. Estos Padres no son fáciles. Y San Francisco, todo el mundo sabe que firmaron a Chapman tercera base con un contrato de largo plazo. Se llevaron a Willy Adames, que es quizás uno de los mejores cielos que hay en las grandes ligas, y San Francisco también es un candidato fuerte. O sea que esto va a ser una división bien disputada hasta el último mes entre cuatro equipos.
Correcto, Colorado no. Realmente y Wilmer no Flores, el venezolano que ha salido de la nada para estar entre los mejores bateadores del viejo circuito. Increíble, sí, pero cierto. Los Gigantes... La calidad de temporada que están teniendo es impresionante. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Damas y caballeros, próximas series. Los Dodgers de Los Ángeles, comenzando justamente el lunes por la noche, aquí en Miami. No tengo que recordarles lo que pasó la última vez que Shohei Ohtani y los Dodgers estuvieron aquí en Miami. Se hizo historia y ustedes pudieron escucharlo en vivo y en directo por Radio Martí. Fue cuando Ohtani se convirtió en el primer ser humano en conectar al menos 50 jonrones en una temporada, mientras se roba al menos 50 bases en una temporada. Y lo hizo aquí, en la capital del sol, cuando reventó 3 jonrones en un solo partido contra los Marlins en septiembre del año pasado. A-Rod. El equipo de Miami sufriendo 13-10 y ahora vienen los Dodgers a jugar una serie aquí. ¿Qué es lo que podemos esperar?
No, realmente Miami tiene muy, pero muy pocas posibilidades, porque incluso Sandy Alcántara, que todo el mundo esperaba que virara muy bien de la operación, Pepe, no ha sido el mismo. No ha sido el mismo y hay muchos equipos interesados que le están echando el ojo y créeme que no, que Miami no tiene ninguna posibilidad. Viene siendo el equipo... menos capaz en lo que es una nómina en Grandes Ligas contra el más capaz. Todo el mundo sabe que los Dodgers desde el 2015 para acá es el equipo que más está invirtiendo por año y cargado de estrellas. En los Dodgers hay jugadores que están en la banca que fácilmente pueden jugar regular en Miami.
Correcto. Bueno, otra serie importante y que se me hace la boca agua cuando hablo de esta serie, porque los Padres están jugando muy, pero muy bien y visitan a tu equipo, a los Yankees de Nueva York, mañana en el Bronx. ¿Qué podemos esperar ahí?
No, realmente debe ser una serie bien peleada, pero yo ahora mismo, por el momento que estamos viviendo, veo que los Yankees le va a costar mucho trabajo, pero mucho trabajo ganarle una serie a esos Padres de San Diego. La verdad se los digo así. El primer encuentro, por ejemplo, que va a ser hoy a las 7, va a ser un tremendo duelo entre Piveta y Carlos Rodón, que la verdad se ha visto muy bien el zurdo cubano-americano por los Yankees. Ese juego se torna bastante cerrado, pero ya mañana empiezan los problemas para los Yankees porque viene Michael King, el ex-Yankee, contra Clarke Smith, que Clarke Smith este año no se ha visto ni bien en sprint training, después tuvo una pequeña lesión y no ha salido bien después de esa lesión. Y bueno, para finalizar el miércoles a las 7 de la noche, Dylan Cease contra Matt Fry, que esa va a estar tremenda porque... quizás son los dos mejores pitches de ambos equipos ahora mismo.
Correcto. También se me hace la boca agua series que comienzan hoy. Los Gigantes de San Francisco en Chicago contra los Cachorros. Y también tenemos a los Mets de Nueva York contra los Diamondbacks de Arizona. Así que dos series que yo sé que A-Rod va a estar siguiendo muy de cerca. Porque mira, se supone que los Gigantes y los Cachorritos no deberían de estar jugando tan bien como están jugando hasta ahora.
No, realmente los Cachorros, bueno, nosotros lo estuvimos hablando hace unos 10 días, que para ambos, o sea, para usted y para mí, son favoritos para ganar la serie, o sea, la división central de la Liga Nacional, pero los Gigantes sí me han sorprendido mucho. Yo nunca esperé que ahora mismo a esta altura estuvieran peleándole a los Padres y a los Dodgers ahí en la división de tú a tú.
Así es. Bueno, el mundo no solamente vive de pelota, especialmente mi gente en Cuba que pide un poquito de fútbol. Así que nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, las dos últimas ligas de Europa de importancia que no se han decidido, en realidad nada cambió. Ya les voy a contar por qué. En Alemania todo el mundo sabía que el Bayern de Múnich iba a ganar la Bundesliga. Yo lo dije en septiembre. En Inglaterra yo sabía que el Liverpool iba a ganar la Liga Premier. Lo dije en septiembre. Y también en septiembre dije que el Paris Saint-Germain iba a ganar la Liga Francesa. Pegué de 3-3. Ahora, yo también dije en septiembre que el Real Madrid no iba a ganar absolutamente nada. Ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League. Y todo parece indicar que voy a pegar de 4-4. Donde a lo mejor no pegue es si el Napoli gana la Liga Italiana. Y en este momento el Napoli está de primero con 77 puntos. Y el Inter de Milán, el equipo que yo escogí en septiembre para ganar la Liga Italiana, el Scudetto, está en el segundo lugar con 74 puntos. Todavía quedan varios partidos. Luego está el Atalanta, la Juventus y la Roma. En España, como todo el mundo ganó, el Barcelona ganó y también el Real Madrid, todo el mundo sacó puntos, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Villarreal de Castellón, las cosas no cambian. El Barcelona tiene 79 puntos y el Real Madrid tiene 75. Ya el Real Madrid se quedó sin Champions League y se quedó sin Copa del Rey. A-Rod, ¿tú piensas que el Real Madrid va a poder remontar y arrebatarle la Liga Española al Barcelona?
Bueno, Pepe, yo realmente te digo que como está en Madrid ahora mismo va a ser difícil. Me encantaría que tú te equivocaras y yo también, y aunque sea ganaran la Liga, pero se está viendo muy, pero muy difícil el esquema de juego que están teniendo, la forma en que el equipo está fluyendo. El fútbol que está jugando el Real Madrid no es el fútbol que estaba jugando el Real Madrid, por ejemplo, la temporada pasada. Se está viendo falta de ideas realmente es un equipo que parece ser el otro, con el mismo uniforme, pero parece ser otro equipo. Y decirte que, bueno, una noticia muy importante aquí es que, bueno, Harry Kane ganó, al fin ganó Harry Kane algo en su carrera. Llevaba 14 años sin ganar un título y logró ser campeón con el Bayern en Alemania. Eso es una noticia realmente como para poner un aplauso, como los que ponen ustedes ahí, porque hoy el hombre tenía el amuleto de la mala suerte. Donde quiera que jugaba, ya el equipo decía, no ganamos porque aquí está el hombre.
Correcto. Y rapidito en la Champions League, porque mañana, bueno, dentro de poco reanudan las semifinales. ¿Quién te gusta entre el Barcelona y el Inter de Milán? ¿Y quién te gusta entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal de Londres?
No, realmente, Pepe, no sé, tengo un presentimiento de que el Arsenal le puede virar la tortilla al PSG. Y realmente, bueno, Barcelona está en un momento tremendo. Tremendo momento. A mí me encantaría ganar el Inter, porque, bueno, todo el que es madridista, como yo le desea lo peor al Barcelona, pero en el momento que estamos viviendo se pudiera dar una final entre el Barcelona y el Arsenal, creo yo.
Bueno, el Arsenal tiene que darle vuelta al marcador. Perdió 1-0, pero eso no es nada para ellos. Ahora, tú sabes que el Arsenal es como el Harry Kane de Inglaterra. El Arsenal lleva jugando, un equipo que se fundó en 1880 y pico, y nunca ha ganado la Champions League. Imagínate, eso es increíble. Tampoco el Paris Saint-Germain, uno diría, un equipo que juega en París con todo el dinero que tiene. Sin embargo, el Paris Saint-Germain nunca ha ganado la Champions League tampoco. Imagínate.
Por eso es que no lo doy ganando a ellos, porque en ese partido que ganaron 1-0, Dembélé salió tocado con una lesión y quizás no esté listo para este partido que viene ahora, y por eso es que los doy por debajo. No es por otra cosa. Pero bueno, ¿tú te imaginas que llegue una final un PSG y que la gane? ¿Qué dirán toda la gente ahora que el PSG no tiene ni a Mbappé, ni a Messi, ni a Neymar? Y que lo gane todo.
Así es, no tiene a Di María tampoco. Y no solamente eso, le puede dar las gracias el Paris Saint-Germain, que nunca se topó con el Real Madrid este año en la Champions League, porque si no, otro gallo estaría cantando en este momento.
El poco se lo hubiera comido, ¿eh?
Así es. ¿Qué le parece si nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? A mí lo que me encanta de Alex Rodríguez el Bueno de Remedios es que él sabe mucho de pelota, se defiende en el fútbol, pero a él lo apasiona el baloncesto profesional de la NBA. Y da la casualidad que estamos ya entrando en la segunda ronda de los playoffs. Primero quiero que me hable sobre el séptimo, último y decisivo partido que anoche ganaron los guerreros de Golden State, venciendo a los Cohetes de Houston 103-89, y que también me hable de la victoria de los Pacers de Indiana sobre el equipo de Cleveland. ¿Qué te parece, A-Rod?
No, realmente anoche mismo yo estaba pendiente de ambos partidos y decirte que bueno, que por Golden State, para serte sincero, los di favorito para ganar este último juego, pero no me esperaba el partido que tuvo Buddy Hield. Buddy Hield, 33 puntos, es lo más alto que ha tenido en su carrera en playoff, y bueno, ganaron 103-89, dando el último golpe en la mesa y avanzando. El otro partido me sorprendió un poco porque realmente yo sé que Indiana ahora mismo está en tremendo momento y como siempre hemos hablado acá, el momento vale mucho en el deporte y bueno, ganaron 121-112 a Cleveland, que para mí Cleveland es favorito en esta serie, pero bueno, ya comenzaron perdiendo el primero, que eso es un síntoma bien malo y más sabiendo que Indiana eliminó a Milwaukee, que era uno de los equipos que todo el mundo le tenía cierto respeto ahí en el este. 22 puntos por Haliburton, fue lo más destacado en el equipo ganador, y bueno, tuvo 13 asistencias también con 3 bloqueos. Ojo con este equipo, Pepe, porque Indiana está teniendo tremendo momento y abre esta serie ganando contra un equipo que fue primero en la temporada completa en el este.
Tú sabes que el viernes pasado tuvimos aquí en Al Duro y Sin Guantes las palabras sabias de Juan Pendaz, y él dijo que el equipo de Indiana le tenía acogida la medida a los Cavaliers de Cleveland, porque en la temporada regular jugaron 4 veces, Indiana ganó 3 de esos 4 partidos. Y si hay un equipo que consistentemente le ha dado guerra al equipo de Cleveland este año, ha sido los Pacers de Indiana. Y pues mira qué casualidad que ahora han ganado de 5-4, incluyendo el primero de los playoffs en Cleveland, para que ustedes vean. Esta noche, en la postemporada de la NBA, hay 2 partidazos. El primero a las 7 p.m., los Celtics de Boston en casa reciben a los Knicks de Nueva York, y luego a las 9:30, Oklahoma City Thunder recibe a los Nuggets de Denver, en 2 series que están comenzando. Mañana también hay 2 partidos, Cleveland otra vez en casa contra Indiana tratando de empatar la serie 1-1, y por fin arranca mañana a las 9:30, la segunda ronda de los playoffs con los guerreros de Golden State contra el equipo de Minnesota que acabó con los Lakers de Los Ángeles. A-Rod, ¿qué te parecen esos partidos?
Tremenda, tremenda sorpresa esa de Minnesota contra los Lakers. Realmente a mí me sorprendió. Yo pensé que ahí pasaban los Lakers, pero bueno, se viró la tortilla, como decimos nosotros los cubanos. Decirte, Pepe, que casualmente cae Nueva York contra Boston, que bueno, todo el mundo sabe que Nueva York es el equipo favorito mío y Boston es el de sí, Juan Pendaz. Sí, sí, sí. Ojalá y le pueda ganar el primero, a ver si cuando volvamos a participar en el programa lo puedo, tú sabes, darle un poco de chucho, como decimos nosotros los cubanos. Pero no, realmente, hablando serio, Boston es favorito, en esa serie contra Nueva York. Y bueno, si Indiana sigue como va, pudiera ir a la final de conferencia contra los Celtics de Boston. Muy bueno sería para Indiana eso, porque estaría jugando contra el equipo que más gana en la historia de la NBA. Sí. Y bueno, a todo el mundo le gusta medirse contra los mejores.
Bueno, Juan acaba de entrar aquí al estudio y yo le quiero recordar a él que el viernes él dijo que sus Celtics de Boston iban a eliminar a tus Knicks 4-2. Mr. Pendaz, ¿ha cambiado de opinión o sigue siendo lo que estás pensando?
Lo que digo, lo digo.
¡Uy, uy, 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 uy!
Ante todo, el cordial saludo para Alex, el bueno. ¿Cómo está, Alex? Qué placer que tenerte acá en este gran show deportivo, no solamente para Cuba y el mundo, como siempre digo. ¿Cómo estás tú?
No, todo bien, mi hermano. Feliz de compartir contigo y nada, decirle a Pepe que lo poquito que sé de básquet te lo debo a ti y al difunto García Toledo, que son los maestros míos prácticamente en este deporte.
Gracias, gracias de todas maneras. Pero mira, yo le hablé a Pepe de que los Celtas ganaban 4-2, aunque hay muchas personas allá afuera, cronistas deportivos, que dicen que la serie se va a 5 solamente. Pero yo creo que hay que darle respeto a los Knicks. Este equipo de los Knicks... Yo creo que se merece por lo menos un par de partiditos ganarlos, ¿ok? Pero sí hay que destacar, yo dije el viernes acá también que el único equipo en la NBA que le ha ganado la serie en la temporada regular a los Cleveland Cavaliers este año se llama los Indiana Pacers. Se lo ganó 3-1.
Ya te di crédito por eso.
Ah, gracias, gracias. De lo que pasa es que estaba haciendo
ahora
otras
labores
acá. Ahora
ha ganado 4-5.
Sí. Increíble, no, pero mira, y lo demostraron en el primer juego en casa ajena, el ganarle bien ganado, ahí con un Tyler Harlan Burton que yo diría que cuando tiene que ponerse la capa de Superman se la pone. 13 asistencias, 22 puntos, 3 bloqueos, y es un jugador que no bloquea tanto, pero una vez más, los Indiana Pacers han demostrado en este partido contra los Cleveland Cavaliers que no solamente hacen puntos porque es uno de los equipos que más anota en la NBA, sino que también pueden defender en los momentos claves.
Pudiéramos decir que Haliburton, hijo, es bueno en el básquet y el padre es bueno en el boxeo.
Sí, sí. Pero mira, lamentable porque en estas postres... Está bien lo que pasó y eso lo hizo la NBA, pero también Cleveland Cavaliers tuvo que ver con esto de que se enfrentara a Giannis Antetokounmpo. O sea, no deberían de haber hecho eso. Yo creo que el mismo Tyler Harlan Burton dijo que su papá se había equivocado y eso es lamentable porque qué más un hijo estar ahí que el padre lo esté apoyando, pero no de la forma que pasó. O sea, él no se podía enfrentar a ninguno de los otros, más ni los jugadores lo hicieron. ¿Cómo va a venir alguien del público, a pesar de que es el padre de Tyler Harlan Burton, a hacerle eso a Giannis Antetokounmpo?
Le prohibieron entrar a los partidos y todo, ya la liga se pronunció y el equipo dijo que no le daba acceso al señor, o sea, al padre de Haliburton, a entrar a los partidos. O sea, que tuvieron que tomar una medida porque ya el comisionado como que les abrió un poquito los ojos a él.
Yo sé que el tiempo ya está, nos queda más o menos un minuto y tantos, pero entre los Thunders y los Nuggets, Alex, ¿quién tú le vas?
Entre los Thunders y los Nuggets me voy a quedar con el Thunder, pero no va a ser fácil. Yo creo que esta serie puede llegar al último partido fácil, puede llegar al último juego.
Yo creo que la experiencia por la parte de los Nuggets, la inexperiencia por la parte de Oklahoma City Thunder, pero este equipo tan joven que tiene, yo creo que va a dar muchísimo de qué hablar. Además, es un equipo que cuando se pone a la defensa, y por algo obtuvieron a Alex Caruso y a Eisenstein, que es sumamente defensivo, y ellos están ahí para defender. Además, Chet Holmgren, que es un jugador que cuando está ahí dentro de la pintura es difícil entrarle. Yo creo que en defensa este equipo es sumamente sólido, pero la experiencia la tienen los Nuggets. Por los Timberwolves y los Warriors, ¿qué clase de serie va a ser esta? ¿Será que eliminan a los Warriors una vez más?
No creo. Yo creo que los Warriors van a pasar y van a estar entre los 4 grandes una vez más.
¿Y qué sería? Yo creo que sí, que si los Warriors pasan, sería una galleta sin mano para el Miami Heat, ¿no? Un Jimmy Butler que está jugando una vez más y lo ha demostrado. Se llama Jimmy Bucket Butler, como le llaman. Y así lo bautizaron en el Miami Heat y ahora lo ha demostrado en lo que es la serie de playoffs. Cavaliers y Pacers, a pesar de que están por debajo, ¿crees que Cavaliers puede pasar a las semifinales?
Sí, yo creo que sí. Creo que la semifinal entre los Cavaliers y los Knicks, ¿qué día? Boston, me equivoqué. puede ser muy buena.
Y los Knicks y Celtics, dime la verdad, vamos a quitarnos ahora. ¿Tú crees que los Knicks puedan ganar a los Celtics o no?
No, lo hago muy difícil porque este año los Knicks, como te dije en un programa anterior, le ganaron a todos los equipos hembra y a los equipos grandes. Sucumbieron, o sea, perdieron contra los equipos grandes del este y no tienen posibilidades realmente.
Muchas gracias a nuestros dos especialistas de la NBA, Mr. A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno y Juan Pendaz. Damas y caballeros, hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vendame la mano, somos solo. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes nuevamente su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Hoy con nosotros un emblemático de la resistencia, un prisionero político en varias oportunidades, una persona que a criterio de muchos era el opositor cubano dentro de Cuba que más organización y que más poder de convocatoria tenía dentro de Cuba. Ya salió de Cuba, se encuentra ahora exiliado, pero su organización, el histórico movimiento Opositores por una Nueva República, continúa en pie de batalla. Nos referimos a ese emblemático y corajudo habanero, José Díaz Silva, fundador y presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, representante dentro de Cuba de la organización Democracia y a su vez uno de los principales promotores del proyecto Cuba Decide, que encabeza la líder opositora Rosa María Paya. ¿Cómo te encuentras, hermano querido?
Bueno, Antunes, hoy un abrazo bien grande y bien fuerte para ti y para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, gracias por esas palabras, porque esas son las palabras que no solamente me fortalecen a mí, sino fortalecen a todos aquellos cubanos que dejamos allá en las calles y que dejamos dentro de la prisión sufriendo, y que desde aquí seguimos esa lucha que nosotros no terminamos allá. Así que un abrazo muy bien fuerte para ti, Duni.
Este programa es importante porque el invitado de hoy es una persona de una larga trayectoria de lucha dentro de Cuba, una persona que ha probado el sabor del presidio político en varias oportunidades, una persona que salió desde una celda de la prisión en Cuba, en La Habana, Cuba, directamente hacia la ciudad de Miami, y prácticamente trajo el olor a calabozo. Pero a su vez también es el esposo de una emblemática dama de blanco, fundadora de esa organización, Lourdes Esquivel Vieito, a quien tengo el honor de ser su amigo y hermano de lucha. Pero a su vez, José Díaz Silva es también el padre de dos expresos políticos. Es decir, que estamos en presencia no solo de un hombre valiente, un luchador, sino en presencia de personas que lo han dado y lo han sacrificado todos en aras de nuestra lucha. José Díaz Silva, quiero comenzar el programa de hoy con un tema bastante importante, y es sobre la situación actual de uno de los fundadores, también dirigentes del movimiento Opositores por una Nueva República, y en este caso me refiero a Mario Alberto Hernández Leiva, a quien tú has apoyado tanto y que se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la resistencia dentro de Cuba. ¿Dónde se encuentra en este momento y cuál es su situación actual?
Bueno, te diré que Mario fue premiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo premiado porque se le dio protección. Eso se presentó a finales del mes pasado, bueno, se lo aprobaron. Quiere decir que es un preso político, pero el régimen comunista de Castro, el abuso que tenía con él, tiene que tener mucho cuidado porque las denuncias se están fortaleciendo respecto a su persona. En estos momentos está en la prisión de la 1580, ahí en San Miguel del Padrón. Hoy mismo por la mañana saqué yo una denuncia de este patriota, un patriota que no se calla en las calles ni se calla dentro de la prisión. Es un peligro tenerlo en las calles porque lo recogieron sin cometer delito. Bueno, como están los 1.157 presos que hay en las prisiones, ¿no? Pero a este lo recogieron por el miedo que le tenían tenerlo en la calle y lo metieron para la prisión. Bueno, en la prisión le tienen ahora tanto miedo o más miedo como el que le tenían en la calle. En el día de ayer, en hora de la mañana, delante de un grupo de oficiales ahí en esta prisión de la 1580 que está aquí en La Habana, en San Miguel del Padrón, una prisión que se conoce por el secadero, por el hambre, la miseria y el sufrimiento, está en todas las prisiones, ¿no? Pero bueno, esta prisión se destaca por eso, porque para mí que tiene un objetivo específico de dejar que los hombres, sin estar en huelga de hambre, bueno, mantengan una huelga de hambre que da hasta lástima. La familia me hacen los cuentos de que los flaquitos y los débiles están. Bueno, Mario Alberto, Cuba Libre, abajo la tiranía, abajo la represión. Viva el movimiento Opositores por una Nueva República, viva el movimiento Democracia, viva Cuba Decide, ese movimiento que tú mencionaste y nosotros estamos orgullosos de estar en él, ¿no? Que lo representa esa gran joven, Rosa María Payá, hija de un mártir. Bueno, ayer mismo en horas de la mañana lo cogieron. Ese es los métodos que tiene el régimen, ¿no? Lo mismo en la calle que en la prisión. Y bueno, la medida que tomaron con este patriota Mario Alberto Hernández Leiva fue meterlo en una celda allí de castigo. En horas de la mañana de hoy, bueno, lo sacaron de la celda por ejercer el derecho de expresarse, porque donde quiera que haya un cubano se puede expresar, y más los presos políticos. Y Mario Alberto Hernández Leiva, como les dije, donde quiera que esté, va a seguir levantando la voz. Pero bueno, hoy lo sacaron de la celda de castigo, pero sigue en la misma prisión. Una medida drástica que han tomado con él, que es sobre el odio que mantienen contra el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, que hacen todo este tipo de abuso. Un hombre, Mario Alberto Hernández Leiva, que está cumpliendo 2 años arbitrario. Bueno, arbitrariamente no le han querido dar ni derecho a la visita. Hace poco tuvimos que inventar para llevarle un saco de comida allí, para pasárselo para allá adentro. Bueno, se le pasó y él lo recibió. Bueno, todos los derechos de sacarlo por un campamento como está establecido en las leyes penales, bueno, ahí lo tienen ahí sin derecho ninguno. Le dan una llamada de teléfono cada 15 días. Pero bueno, nosotros tenemos el mecanismo que todo el que ha estado preso, no como nosotros, tú mismo, Antunes, yo, mis hijos, bueno, usamos los métodos para que nuestra familia, nuestros amigos se enteren en la calle. Tenemos siempre solidaridad, no solamente con los presos políticos que tenemos allí, compartimos en las prisiones, sino con los presos comunes que hoy más que nunca se están uniendo a la lucha de la libertad y de la democracia, que estamos viendo cómo están saliendo voces de ahí de las prisiones. Ese es el estado de Mario Alberto Hernández Leiva, un patriota que es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, es promotor de Cuba Decide, delegado del Movimiento Democracia, de la resistencia cubana, porque trabajamos con organizaciones como es la UNPACO, Pedro Luis Goitel de Félix Navarro y otras organizaciones que hoy más que nunca hemos cerrado filas contra esa tiranía, que más que nunca necesitamos esa unidad, que la tenemos, pero estamos cerrando fila contra el régimen ese abusivo, asesino, ladrón y cobarde.
Hermano, tú hablabas sobre Mario Alberto Hernández Leiva, y yo tengo que, en este programa, porque también cuento con el honor y la dicha de ser hermano de él, su amigo, de haber compartido la lucha con él allí dentro de Cuba, y tengo que dar fe de todo eso que dices. Yo creo que Mario Alberto Hernández Leiva constituye hoy uno de las espinas más incómodas que tiene atragantada la garganta de la dictadura allá en la isla. Tú hablabas de algo importante. Tú hablabas de la vinculación de la organización que tú lideras, que es el Movimiento Opositores por la Nueva República, y su vinculación a un grupo de organizaciones, sus convenios de trabajo y demás. ¿Cuán importante tú ves que es un movimiento como el tuyo, como tú, siempre han puesto a un lado las diferencias de nombre, de estrategias, de puntos de vista, y se han volcado a buscar ese consenso de trabajo en común? ¿Cuán importante tuvo esto para el desarrollo de la lucha y para la propia libertad de Cuba?
la lucha de Cuba es una sola, y el enemigo que tenemos es el régimen comunista de los Castro, el Partido Comunista, con sus represores, con los policías, con toda esa, ese es el enemigo que tenemos, ¿no? Y toda la lucha se tiene que centrar en él. Entre todos los partidos que existen hoy y han existido allá en Cuba, hay algunos que, bueno, ya han desaparecido, ¿no? Pero todavía queda su nombre y queda la lucha que mantuvieron. Y siempre hemos tenido una unidad trabajando, ¿no? Porque yo soy parte de todos los trabajos que se ha hecho a favor de los presos políticos y a favor de la libertad del pueblo de Cuba. Esta organización que yo represento se fundó el 25 de mayo de 2002. Ahora este 25 de mayo cumpliríamos 23 años. Hoy más que nunca, cada organización tiene su método de lucha. Todos no podemos tener, porque si no, no sería democracia, ¿no? Uno trabaja de una manera, otro trabaja de otra manera, pero el objetivo es el mismo. Lo que sí no podemos trabajar de una manera que favorezca al régimen comunista de Cuba. Ya en eso no encaja nuestra lucha, pero mientras que toda la lucha se centre en el trabajo de derrocar a la tiranía, toda esa lucha es buena. Hoy, como trabajamos con el Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil en aquellos años, ¿no? Y todavía en estos años que trabajamos en un bloque unido con un solo pensamiento, hoy se está haciendo eso. Y verdaderamente le digo que Cuba hoy más que nunca necesita esa unidad dentro de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que siempre han trabajado juntas. No es que se haya trabajado uno por un lado, otro por el otro. No, 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 para nada. Porque nuestra organización y el Movimiento de Democracia, que siempre ha hecho un trabajo maravilloso, igual que Cuba Decide, ¿no? Que ha hecho un trabajo maravilloso, que le dio continuidad al trabajo que venía haciendo el padre de Rosa María Payá, Osvaldo Payá Sardiña, está haciendo un trabajo maravilloso. Estamos viendo el trabajo que está haciendo José Daniel Ferrer por allá por Santiago de Cuba, y que está volviendo a unir a su equipo de trabajo. Ya su voz se escucha con fuerza y con poder en todos los rincones. Tenemos la voz de Félix Navarro, ese hombre grandioso que es querido no solamente por sus amigos, sino por el pueblo de Cuba. Pero hoy, más que nunca, nuestra lucha y los tiempos están exigiendo y están pidiendo más fuerza de unidad y más trabajo en conjunto.
José Villa Silva, has mencionado dos temáticas en las cuales te quiero preguntar, y es el tema de Rosa María Payá y el tema de nuestro hermano del presidio de lucha, José Daniel Ferrer García. ¿Qué sintió José Villa Silva al conocer que Rosa María Payá había sido candidata para representar a los Estados Unidos, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y la otra pregunta, ¿qué crees del importante trabajo que está realizando José Daniel Ferrer García allá en el oriente de Cuba, ese trabajo social de llevarle alimento a los necesitados?
Esa responsabilidad, porque eso no es un beneficio que se le haya dado a Rosa María Payano, es una responsabilidad grandiosa, porque en ese trabajo que le dieron para hacer, ella está representando al pueblo de Cuba, ¿no? Y bueno, todo el que la conoce, y principalmente yo que la conocí allá cuando iba a su casa hecha una niña, ¿no? Eso nos enorgullece y nos pone muy contentos. Y no es que no haya otro cubano que podía ocuparle ese lugar, ¿no? Pero en las organizaciones de nosotros vimos que se le dio a una joven que con amor y cariño y con el deseo de ver a Cuba libre, va a trabajar en esa línea, ¿no? De liberar a Cuba y llevar la voz de los cubanos a todas las instituciones, a todos los foros, al mundo entero. Va a llegar con la voz de libertad al mundo entero, no solamente del cubano de a pie que está en la calle, sino de esos presos que sufren en las prisiones. Así que nosotros estamos muy contentos con esa responsabilidad que le dieron a Rosa María Payá, y principalmente que fue de parte del gobierno este republicano, que tenemos fe y esperanza que apoye, sigan apoyando. No es que liberen a Cuba, sino que hagan una fuerza junto con nosotros, junto con los que estamos luchando por la libertad de Cuba, y el apoyo sea más grande. Y bueno, por la parte de José Daniel Ferrer, bueno, José Daniel Ferrer, nosotros venimos trabajando de hace muchos años, ¿no? Cuando la Primavera Negra, que cayó preso, nosotros estuvimos siempre al lado de él y al lado de su familia. Yo fui allá unas cuantas veces. Ahorita estaba hablando yo con él, que en el 2015, cuando visité a su sede, visité su casa allá en Santiago de Cuba, él me regaló un banquito, porque tenían un grupo de banquitos allí para que los compatriotas, sus activistas fueran allí, se sentaran en banquito, y bueno, trajo un banquito de eso y que le tiró una foto y se la mandé para allá. En estos momentos José Daniel está haciendo un trabajo maravilloso. En estos momentos se necesita llevar la voz de libertad a los cubanos, al cubano de a pie, que sufre de una manera o de otra. Porque cuando yo estaba en Cuba, allá la lucha que tú estuviste, ¿tú te acuerdas de aquella manifestación que hicimos allá en Santiago de las Vegas en el 2009? Que allí cogimos golpes, cogimos patadas. Ahí hombres, mujeres y niños, hasta los que estaban allí vecinos, cogieron golpes y patadas. Bueno, nosotros repartíamos dulce y habían quienes veían mal eso. Repartíamos juguetes y habían quienes veían mal eso. Sin embargo, todo eso trajo como consecuencia que hoy más que nunca haya más activistas y más cubanos que alcen la voz por la libertad de Cuba. Producto de aquello que hicimos nosotros, y sabemos que lo que está haciendo José Daniel va a traer algo como pasó el 11 de julio, y eso ha sido producto de estos trabajos que se ha hecho con el pueblo. Así que de parte de nosotros, del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, de Cuba, sí, de que la represento también, y de la resistencia cubana, mira, felicitamos a José Daniel Ferrer y siempre vamos a estar al lado de él, porque está haciendo un trabajo maravilloso que nosotros lo apoyamos 100%.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
José Díaz Silva, tú has mencionado un detalle muy importante. Mira, el trabajo ese social de repartir alimentos, de repartir medicamentos, de repartir radio, de repartir agua, de repartir comida, de repartir esperanza, de repartir fe, siempre ha sido una labor nuestra. Y a mí me duele que hay muchas personas que desconocen sobre lo que es el activismo de un opositor dentro de Cuba, que cuestionen, que laceren, que endemonien un trabajo tan bonito. Yo he repartido comida en la calle, tú lo has hecho, hemos repartido medicamentos, pero no solo los medicamentos que hemos recibido del exterior o la comida para repartirla, también hemos repartido la nuestra. Y yo creo que eso ha prestigiado la lucha. El solo hecho de ayudarlo cuando iban a mi casa, cualquiera señora, cualquiera viejita, buscando un medicamento. Y nosotros sabíamos que ese medicamento, o ese plato de comida, o esos cuadritos de pollo, servían para aliviar su existencia, para nosotros era una satisfacción. Yo a veces me indigno y no quiero ni contestar a ciertos comentarios, porque muchas de las personas que cuestionan o critican son personas a las que uno quiere también. Y algunas de las personas lo hacen por... Están los que lo hacen malintencionados. Están las personas que en Cuba eran ovejas y aquí por las redes ahora son leones. Están los que lo hacen movidos por sentimientos de envidia, de egocentrismo, de ambiciones y demás. Pero están también los que los hacen por desconocimiento. Y a esa gente nos referimos. Señores, el trabajo social siempre ha sido sumamente importante para la oposición y siempre nos ha caracterizado eso. Muchas veces el pueblo va a nuestras casas pidiendo esos incentivos que el régimen le niega. Así que yo me siento satisfecho. Yo estuve hablando también con José Daniel a raíz de toda esta situación y también me alegro de la designación de Rosa María a su puesto. Puede ser que tengamos diferencias en algunas cuestiones estratégicas, en algunas cuestiones de visión, en algunas cuestiones de enfoque, pero luchamos todos contra una misma dictadura y por estas ondas de Radio Martí, donde te invité, aquí tienen cabida todos, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los radicales, los moderados, en fin, todos los que de una forma pacífica, coherente y civilizada enfrentan a la dictadura y defienden los derechos humanos. Y me siento muy orgulloso de mis hermanos de lucha. Maestro, te voy a preguntar en consonancia con lo que estamos hablando. El Movimiento Opositores por la Nueva República continúa promoviendo la campaña del paro nacional.
Sí, claro, es el la principal meta que llevamos a cabo y hemos visto que eso ha crecido y hemos visto que se han levantado voces donde no habían voces con la campaña que se lleva a cabo. Esa campaña se lleva a cabo diariamente. El paro nacional, que es una propuesta que todos los cubanos deberían de tomar, ¿no? Porque hay puntos ahí que si lo pusiéramos en práctica, hoy el régimen no estuviera abusando con los cubanos como abusa, ¿no? Que es lo que le está dando fuerza al régimen, que es pagar el comité, pagar la federación, pagar la MTT, participar de las reuniones esas que hace el régimen para después hacer campaña a favor de ellos, como le demuestran al mundo que dice que el comunista, el revolucionario está unido, pero sabemos que todo eso es mentira. Igual que la campaña del 3x3, hoy seguimos con esa campaña. Y bueno, no es que haya crecido, porque ya estaba grande y bien crecida, ¿no? Pero sí se ha fortalecido en el trabajo. La gente ha cogido más conciencia en ese trabajo y se lleva a cabo en toda la isla Antunes. Sí.
Les recordamos a ustedes, amigos oyentes, que estamos en el programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspira América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Hoy tenemos como invitado al emblemático prisionero político y líder opositor José Díaz Silva, presidente del histórico movimiento Opositores por una Nueva República, una de las organizaciones más numerosas y más combativas que existen dentro y ahora fuera también de Cuba. José Díaz Silva, recientemente la administración de Donald Trump ha implementado un grupo de medidas referentes a represores que han sido identificados aquí, personas que hasta hace un tiempo eran activos activistas de la represión, golpeaban, torturaban, delataban, chivateaban, encarcelaban, bueno, todo lo que tú sabes que nos hacían a nosotros, y de la noche a la mañana aparecen acá en los Estados Unidos, en el país al que tanto ellos criticaban y denigraban. Estas personas, las que te he hablado, son varias, los han detenido, otros se han autodeportado y otros han sido deportados. ¿Qué opina José Díaz Silva de esta política de deportaciones contra esos despreciables personas que hasta él mismo estaban reprimiendo al pueblo cubano? ¿Apoya o no apoya José Díaz Silva esta medida del presidente Trump?
Sí, claro que el apoyo, no solamente del gobierno de Donald Trump, ¿no?, sino también de los cubanos esos que han alzado su voz cuando están denunciando a todos esos represores, porque nosotros que sufrimos prisiones, sufrimos tortura allá en Cuba, cuando vemos que los mismos represores esos que reprimieron, asesinaron, torturaron, como lo que pasa con la jueza esa que vienen después que tienen allá en Cuba a ni se sabe cuántos presos políticos, que después que son rechazadas por el mismo sistema, por el mismo régimen, que vienen para acá y lo vemos aquí viviendo con libertad, porque esto es un país que le da derecho a todos, pero es que lo que pasa es que hay personas que no tienen derecho, ¿no? Esas personas que vienen, esos que reprimen, que hoy tienen en las cárceles cubanas a cientos de presos, que salgan de allá y vengan para aquí, sabemos que vienen con un mismo objetivo, vienen a crear conflicto aquí, como lo están haciendo cuando se está haciendo un trabajo como el que está haciendo principalmente José Daniel Ferrer, que está haciendo un trabajo maravilloso. Sin embargo, hay represores de allá que están metidos aquí y no lo han quemado, están esperando la oportunidad para quemarlo, como está pasando eso. Y entonces vienen con los mensajes negativos. Y entonces la democracia es esa, que los amigos hagan un comentario, el que sea amigo, el que no sea amigo, bueno, eso es democracia. Eso es el derecho. Pero cuando se hace un comentario con el objetivo de hacer daño, ya eso no es democracia. Eso viene del pensamiento de la doctrina comunista y de los represores de la seguridad del Estado. Nosotros, el Movimiento Opositores por una Nueva República y el Movimiento Democracia, claro que tenemos que saber, estamos hablando de represores, de chivatos, de personas que vienen a hacer daño aquí, no de las personas cubanos que vienen aquí huyéndole al régimen opresor aquel, que sabemos que hay muchos que están aquí y vienen buscando refugio aquí. Pero para todos esos represores, no solamente lo apoyamos cuando tengamos que hacer algún trabajo como es el que estamos haciendo, de denunciar a todos esos represores, y no solamente los represores, porque hay otros que no son represores y sabemos que las órdenes las están dando los represores de allá, se las están dando aquí. ¿Cuándo tienen que hablar y cuándo no tienen que hablar? Pero es un trabajo maravilloso, que aquí los que han reprimido y han perseguido a los cubanos allá, donde tienen que estar en Cuba. Así que están bien expulsados y bien botados de aquí, de esta tierra, tierra de libertad. No es nuestra tierra, no es nuestro país, porque la tierra de nosotros es aquella allá que pronto, con la fe y la esperanza, la vamos a ver libre. Pero esta es una tierra donde los cubanos, no de ahora, de antes que el régimen Fidel Castro tomara el poder allá, la fuerza, y lo llevara a la miseria. Desde aquel entonces hay cubanos que están sufriendo, y da pena y da tristeza que vengan estos represores a vivir aquí, a estar burlándose de nosotros los cubanos.
Bueno, mi hermano, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero yo quiero que antes de concluir el programa de hoy, José Díaz Silva, le mande un mensaje a todas esas personas que utilizan las redes sociales para, lejos de unir, lejos de consensuar, lejos de convocar, para sembrar el desaliento, para sembrar el desánimo, para descalificar a los hermanos que luchan dentro o fuera de Cuba. ¿Qué le diría José Díaz Silva en pocas palabras?
Yo le diría que el enemigo es uno solo. Y todo el que está luchando de una manera o de otra está luchando contra ese enemigo. En vez de estar hablando mal de uno de los otros, lo que hay que unirse, hablar para en equipo, trabajar para derrocar ese sistema y hacer todo lo que haya que hacer por la libertad de los presos políticos, hacer todo lo que haya que hacer por esa familia, por esos activistas que hoy están levantando la voz, y cuando le mandamos una recarga para allá, no la están cogiendo, sino para denunciar al régimen comunista. Unirnos, que la lucha es una sola.
Hermano, muchas gracias, Silva, por esta oportunidad. Siempre es un honor tenerte en este programa. Tú siempre tan constructivo, tan incluyente, tan profundo, tan sagaz en tus comentarios. Y a ti, estimado oyente, las gracias por mantenerte en sintonía en este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Gracias a José Díaz Silva, a Radio Martí y a todas las personas que estuvieron sintonizadas. Un abrazo, Cuba. Fue Jorge Luis García Pérez Antunes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo, porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo, hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así, como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.